La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Y aquí, como todos los lunes, el comienzo ya de Periodismo Punto. Ya lo tenemos a Luis Gasulla, la tenemos a Ale Pedroso. Bienvenidos.
Hola, Quique, bienvenidos. Aquí estamos en Periodismo Punto, versión radio, con toda la información en Radio Cultura, porque se está hablando mucho, mucho de los contenidos de Periodismo Punto. Obviamente, los contenidos de La Cornisa ahora son trending topic: la palabra PAMI, la palabra Volnovich. Vamos a estar hablando del escándalo de los vacunatorios fantasma en la ciudad de Buenos Aires. Anoche presentábamos un informe que lo completamos recién con información publicada en Periodismo y Punto, que tiene que ver con 21.300.000 pesos que se gastaron para tres vacunatorios que no va nadie. No hay jubilados, yo estuve, me cerraron la puerta en la cara. Se gastaron una fortuna en cámaras, en notebooks, en cartillas, libretas, 36 mesas de plástico a 244.000 pesos, en los gazebos, 11 gazebos, 77.700 pesos cada uno, cuando en internet los encontré a 25.000 pesos, 900 sillas para que estén ahí, tiradas, sin que nadie se siente, 4.590.000 pesos. Mientras tanto, los jubilados, es mentira que tienen los medicamentos gratis, es mentira que tienen las prestaciones todas que se cumplen tiempo y forma. Y lo primero que hizo la titular del PAMI, que tiene muy buena prensa, que es intocable, que suele tocar y llamar a los medios de comunicación para que hablen bien de ella, fue contratar a su propio hermano de 34 años, 36 tiene ahora, Guido Volnovich, lo contrató en la gerencia de comunicación. Y la verdad que los gastos que hacen allí también son bastante ridículos. Justo el fin de semana bajaron una compra que iban a hacer por 4.687.000 pesos con 20 centavos para comprarse una cámara de fotos, para comprarse una cámara filmadora, que salía una fortuna. Por eso lo llamábamos la productora o la gerencia de producciones hollywoodense dentro del PAMI. Pero no quiero dejar pasar más tiempo y quiero saludar a los compañeros, de Periodismo Punto. Allí está Alejandra Pedroso, seguramente en instantes se va a sumar Camilo Gagnacci. Alejandra, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Ahí te vamos a recuperar por hemos tenido un problema con
usted. ¿Ahí?
¿Qué significa?
Uy, hola a todos. Ahí. buen día a todos mis compañeros, ¿cómo están? Bueno, arrancamos una nueva semana de restricciones que nunca se entendieron. Yo no sé si algún oyente me puede explicar cuáles son las nuevas restricciones, los nuevos horarios.
No sé si los oyentes, pero nosotros lo vamos a contar, y también tenemos entrevistados y te lo vamos a contar y explicar, porque también está del otro lado la producción. Está Natalia Medina, está José Luis Orsi, está CP, Claudio Pérez, CP está conectado, y todo el equipo. Fue una locura lo que pasó el fin de semana en la Panamericana, en el acceso este, y en la Riccieri, con estos controles, estas postas sanitarias que generaron 8.700, no recuerdo el número exacto, 8.700 autos parados, un colapso de cuatro 5, 3 horas, perdón, no quiero exagerar, 3 horas de demora en la Panamericana. ¿Usted lo sufrió? ¿Estuvo saliendo de la Capital Federal o se quedó?
No, no, yo salí de la capital.
¿Pero por alguno de estos lugares?
No, yo pasé por el puente Alsina. Que...
Ah, no le tocó.
No, no
le
tocó. Me tocó.
No, porque la Panamericana fue una locura. Se enteraron por televisión los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación. Estábamos en Radio Rivadavia el sábado. Hablamos con Villalba, el funcionario que casi se agarra las piñas con Bernie. Y dijo, no, nosotros no tenemos nada que ver, nos enteramos por televisión. Pero ¿cómo? Si es una ruta nacional, ¿no depende del Ministerio de Seguridad de la Nación?
Siempre todo tan bien organizado, ¿no?
Sí, y en el medio recién conversábamos con Guillermo Robles, el párroco que estaba dando la comunión en Temperley, en el partido de Almirante Brown, y le cayó la policía y dijo, el presidente, le decía un policía, dijo, nada de bautismos, nada de casamientos.
hay que reírse un rato de esto porque no tiene ni pie ni cabeza. A ver, el presidente, ¿qué es lo que está? El presidente que piensa que es nuestro papá, que nos dice cuándo entrar, cuándo salir, a qué hora comer, si te podés casar, si podés bautizar el pibe y sacarle el pecado original.
Y también la fiesta, porque ahí la fiesta en Nordelta, la verdad que no tienen razón los muchachos, porque cuando cayó la policía les decía, no, esto es un lugar privado. No, pará, un lugar privado también te puede allanar la policía. Si estás cometiendo un ilícito, 70 participantes, ahí lo encontraron al ex jugador de Boca, Clemente Rodríguez, en medio de la fiesta en Nordelta, en el barrio El Yat. Vamos a estar hablando de todo esto y mucho más. La primer nota es un escándalo. Después vamos a hablar del hisopado gay. Que esta historia se la comento a todos los oyentes, a Alejandra, a Camilo, que en breve estará con nosotros, que es Fernando Díez, no le voy a cambiar el apellido, Fernando Díez, quien denunció que fue víctima de un robo y posiblemente esté detrás la mafia de la aduana. Le quiero preguntar a él, no sé si lo tenemos conectado, Quique, si no voy a seguir con otros temas.
Sí, sí, adelante, está conectado.
Hola, hola.
Hola, Fernando, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día, bien, bien, por suerte.
A ver, te vi, leí la información de lo que pasó en relación con vos. Sos un empresario de la salud, te podría denominar de esa manera, que importaste un montón de utensilios, de insumos que tienen que ver con el COVID. ¿Y te los robó un despachante de aduana?
Increíble, increíble. Sí, yo importé 70.000 test de la marca Lepu y lo puse a este despachante, Jorge Llamas, a que oficie, ¿viste? Es como un gestor, no lo puedes hacer directo, yo lo puse a él para que lleve a cabo la importación. Y ¿sí? Sin decirme nada, él pagó todos los impuestos, pagó todo y se llevó todos los test. Es increíble porque no, esto nunca lo escuché, nunca sucedió, viste. Yo estoy yendo presentándome en aduana, estoy en policía, estoy yendo a todos lados porque estoy intentando recuperar la mercadería que con mucho esfuerzo traje, y nadie puede creer que un despachante se robe la mercadería, porque es como ir a tocar timbre. Firmó que se llevó mi mercadería.
¿Y bueno, pudiste hablar con este despachante o con las autoridades de la aduana?
Yo hablé con el despachante. Cuando lo llamo al despachante, él me amenaza, o sea, me responde con insultos. Le digo, Jorge, me estás robando, le digo, me estás estafando. Y me responde que esto hay que arreglarlo entre hombres, que me quiere cagar a trompadas, que, viste, cosas ilógicas.
¿Y cuál fue el malentendido? ¿Por qué la respuesta?
No lo entiendo.
¿Dónde están los 70.000 test?
Eso es lo que yo quiero saber. Estoy intentando ubicarlo. Yo ya me dirigí a aduana. Hoy voy a ir de vuelta porque, bueno, yo como no tengo experiencia, fui y me dirigí a la terminal de cargas. En la terminal de cargas dijeron que me iban a aportar todos los datos posibles, pero que me tengo que volver a aduana, que lo voy a hacer ahora a la mañana, para que me digan a ver si puedo tener algún dato del camión, del chofer.
¿Viste? ¿Hay denuncia ya?
Yo hay una denuncia penal. Quiero aclarar que en esta semana tuve amenazas en mi casa. Me vinieron a tocar timbre, me amenazaron. Yo estoy con miedo, estoy con protección. Y bueno, no, y la verdad que
yo, ¿quién te tocó timbre?
Me tocó timbre una persona diciéndome, viniéndome a amenazar, que estaba con gente en el auto, que si yo no salía iban a entrar. Bueno, yo enseguida llamé al 911, hice las denuncias pertinentes, y fue un episodio que terminó rápido, pero es increíble, increíble. Yo no lo puedo creer.
¿La denuncia dónde está radicada? Es un delito federal, supongo.
Es un delito federal. La denuncia yo la hice en la comisaría, ya está elevada a un fiscal. Y también lo hice, como los test necesitan estar, tiene una trazabilidad por ANMAT, yo ya denuncié el lote, va a salir en estos días, yo ya tengo un número expediente en ANMAT donde figura la denuncia con el lote completo, o sea que no lo van a poder vender porque es una mercadería con trazabilidad, o sea, el que la compre va a estar comprando algo que es robado, que es trucho, que no se puede. Así que sí, yo necesitaba, Luis, si vos me permitís aclarar, yo salí en las noticias en Canal 9, viste, y no hablé mucho, y salió perjudicada una empresa que a mí me ayudó con todo esto, que es Easy Trade, es la empresa de despachantes que me abrió los ojos, y bueno, le empezaron a llamar pensando que él era el despachante ladrón, y por el contrario, viste, salió la nota por la tele y no... Lo primero que se leyó Easy Trade y se dio a entender como que ellos fueron los que me robaron. No.
O sea, vos compraste.
Sí.
Sí, sí, Fernando. Vos, para entender, vos no tenías experiencia, o sí, no sé, corregime, en la materia. ¿Comprás, a quién le compraste? ¿A una empresa internacional?
Claro, yo la compré en Miami. En realidad la compré a través de Miami en China. Yo le compré una empresa de Miami, después los test son traídos directos de China.
¿Y de cuánta plata estamos hablando?
35 millones de pesos más impuestos. Son 70 mil test. La verdad que es una cantidad bastante grande. Yo con mucho esfuerzo, producto del trabajo que hice durante la pandemia, que bueno, estuve abasteciendo hospitales, gané algunas licitaciones, por suerte me fue bastante bien. Bueno, producto del ahorro decidí apostar al país como para ayudar un poco más en el tema de que estamos con la pandemia.
¿Cuál es tu empresa?
Mi empresa se llama Doc10. Hace un año y medio ya que estamos en el mercado, aprendiendo un poco del tema de salud, poniéndole garras, por suerte hasta ahora todo lo que hicimos fue con pie de plomo, fue bien, pero bueno, aposté un poquito al tema de los test y me encontré con este ladrón, algo increíble, no lo puedo creer.
¿Y vos qué hipótesis manejás? ¿Qué crees que pasó? ¿Esto suele pasar en la aduana? ¿Qué te dicen?
No, esto es algo inaudito, no puede... Luis, esto es lo que el despachante robó y está todo a nombre de él, es lo que no entiendo, tiene que estar escondido bajo una piedra ahora, porque no... Puso nombre y apellido, hay un camión, ahora yo voy a ir a averiguar, ¿viste? Me estoy adelantando para darle una mano a la justicia, porque no... Robó con nombre y apellido, o sea, no, es algo que no lo entiende nadie. Yo, ¿viste? Por otro lado, también traje un contenedor con barbijos que por puerto, esto que me robó fue por Ezeiza, ¿viste? Vino por avión. Y en el puerto también me quiso robar otro contenedor, que puso un abogado para acelerar las cosas porque no salían y lo frené justo, se lo estaba por llevar. No se lo llevó porque no le dieron el turno para verificar. Si no, me hubiera robado también otro contenedor completo con más test y con mascarillas KN95.
Fernando, te hago la última y te cambio de tema, quizás me podés ayudar con la experiencia que vos tenés en estos 2 años. Lo que pasó en el aeropuerto internacional de Ezeiza, sí. Quizás, contestame si me querés contestar, quizás te estoy metiendo en un tema que no te querés meter, pero es llamativo esto de esta firma LabPax que generó un escándalo, que es el hisopado Gate. Bueno, vos me decís que hace 2 años que estás, pero conseguir un contrato así con el Estado, que llegás a facturar 5 millones por día, ¿es como ganarse la lotería?
Sí, mira, yo prefiero no opinar porque no estoy muy al tanto del tema.
No, no te preocupes, yo te quería aprovechar con tu experiencia para preguntarte esa cuestión, pero bueno, vamos a seguir, avisanos cualquier cosa de cómo sigue la cuestión en la aduana con este cargamento que trajiste desde Miami con sí. los 70.000 test que iban a distribuirse ¿en dónde? ¿En clínicas privadas? ¿En dónde los municipio, ibas a distribuir?
Hospitales, municipios y bueno, y clínicas privadas, sí.
Te mando un saludo grande, esperemos que se resuelva esta situación y estamos en contacto.
Te agradezco mucho, Luis. Te mando un abrazo.
Bueno, ahí pasaba. Fernando Díez denuncia que le robaron 70.000 test para bueno, contra el COVID en la aduana. Apunta a un despachante de aduana, dio el nombre y apellido. Hay una causa judicial, hay una denuncia policial. Y la verdad que es una arista más de los negocios turbios que han sucedido en los últimos tiempos en medio de la pandemia. Contrataciones escandalosas, el fin de las licitaciones, contrataciones directas, el hisopado gate, sobre todo en el aeropuerto internacional de Ezeiza, y lo del PAMI, que es un escándalo. Vamos volando a la tanda porque tenemos varias notas, la tengo a Pedroso, tiene mucha información, así que vamos. Quique, si te parece, recordamos la vía de comunicación, si va a llover hoy, porque yo tengo duda, está nublado.
Como siempre, tenemos el WhatsApp para comunicarse, que es el 1155-771192, 1155-771192, comunicarse con Perdimo Punto, con Luis Azulla, con Ale Pedroso, con Camilo Cagnacci. Sí, va a llover a la tarde, ¿eh? Está pronosticado tormentas aisladas y tormentas fuertes hacia la noche, Luis.
Bien, esperemos no mojarnos porque no tenemos paraguas. Vamos a la tanda, Quique.
Con 19 grados 9 décimos de temperatura, humedad 81%, la máxima que esperamos para hoy 24 grados décimos con tormentas hacia la tarde. Esto es Periodismo Punto, ahí están Luis Azulla, Ale Pedroso, Camilo Cagnacci, adelante.
Bien, Quique, continuamos porque uno de los temas que se va a hablar y mucho es la economía en la Argentina, porque se habló mucho del escándalo de Basualdo. Basualdo, ¿dónde está? Basualdo, ¿qué pasa con este subsecretario de Energía que Guzmán lo quería fuera? Porque, a ver, desoyó una orden que le dio el propio ministro de Economía. ¿Y qué pasó? Tiene el carné de corso, porque al estar cercano al Instituto Patria, Cristina, se le perdona todo. Hoy está más cerca de irse el ministro de Economía que el famoso Basualdo. Quiero hablar con Iván Carriño, economista, sobre toda esta situación y sobre todo también hacia dónde va la economía argentina, si va hacia algún lado. Carriño, ¿qué tal? Luis Gasulla, Ale Pedroso y Quique Matavoz, los saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días para ustedes. ¿Cómo andas, Luis? ¿Todo bien?
Bien, gracias por atendernos.
Por favor.
Bueno, ¿hacia dónde va la economía?
Espera, ya te digo, voy a bajar. ¿Hacia dónde va la economía? Bueno, quién sabe, hacia chocarse con mayores restricciones, ¿no? Digamos, en la medida que se sobrereacciona a los casos, a las muertes por COVID, a los contagios y demás, entonces van a sufrir los que tienen un gimnasio, los que tienen un negocio que funciona después de las 8 de la noche, cualquier trabajo nocturno que no esté dentro de lo que el gobierno considera esencial. Entonces todo ese tipo de restricciones te frena la recuperación, que hubiera sido más fuerte de otra forma, y encima podría terminar exigiendo otro paquete de rescate del gobierno que se financia con emisión monetaria, porque el gobierno no tiene crédito a pesar de haber arreglado la deuda y demás. Entonces esta era una situación muy, muy complicada, pero el principal obstáculo de corto plazo son todas las restricciones que el propio gobierno le impone a la actividad económica, ¿no?
¿Finalmente va a haber alza de tarifas este mes?
Parecería que sí, ¿no? 9% se terminó resolviendo el tema, el afer entre el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía. Lo que pasa es que, bueno, acá hay un choque de irracionalidad económica. Hoy lo escuchaba al referente económico de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, responsable del enorme fracaso del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, donde tenías a todos los precios controlados de la economía, las tarifas congeladas, los precios cuidados, que era invento de él, y la inflación de las 5 más altas del mundo. O sea que me parece bien que digan que lo de Macri fue un fracaso también, ¿no? Porque hicieron determinadas cosas, igual terminaron con alta inflación. Pero volver al esquema de controles de precios también es ridículo, porque igual tenés inflación. Pero lo que voy es que tenés a Augusto Costa, tenés a Basualdo, tenés a Federico Bernal, Fernanda Vallejos, o sea, todo lo que es los economistas del Instituto Patria están incluso más a la izquierda de lo que es el peronismo tradicional. O sea, el peronismo tradicional ya tiene fuerte contenido heterodoxo de restringir el comercio internacional, darle subsidios a la industria, cobrarle fuertes impuestos al campo. Eso es todo peronismo tradicional, que no funciona en ningún lugar del mundo, pero esto es todavía más corrido hacia la izquierda, ¿no?
Hola Iván, buen día. ¿Te puedo hacer una pregunta? Habla Ale Pedroso.
Obviamente.
¿Cuál tendría que ser el plan, ¿no? Porque desde el año pasado venimos escuchando al presidente que no tenemos ningún plan económico, no sabemos, vamos de un día a día, pero la verdad es que la gente, el ciudadano común, que también vive el día a día, no sabe qué hacer. Entonces, ¿cuál debería ser el plan económico en este momento para estabilizar todo lo que está pasando con precios y demás?
Y el plan económico es dejarle a la gente trabajar, dejarle al comerciante comerciar, dejarle al industrial tener su fábrica abierta y dejarle al tipo que está en el mercado del servicio o en el gastronómico que trabaje. Porque eso hoy no se puede. O sea, estoy pidiendo de una cuestión muy básica, ¿no? El artículo 14 de la Constitución Nacional, el derecho a ejercer industria lícita. Eso es como primera cosa. ¿Y después qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que resolver todos los problemas que él mismo genera. Entonces, bajar la inflación es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de las consultoras privadas, de los sindicatos, de los empresarios, como también nos dice el propio ministro, ¿no? Que dentro de todo es lo más razonable que tiene el gobierno, pero también se equivoca cuando cree que la inflación es un trabajo conjunto de la sociedad y que resulta que vos y yo tenemos la culpa de la inflación. No es así. No. Es un problema de déficit fiscal, de emisión monetaria, ¿sí? De un tipo de cambio que está congelado en el mercado oficial y que está 50% más arriba en el mercado libre, o 40, o 30, entonces la brecha, digamos, que ya tenemos. Uh-huh. Entonces el Estado tiene que resolver esas cuestiones que son lo macroeconómico. Bajar la inflación, primera cuestión. Después, asegurarse de poder pagar la deuda. Acá todo el debate es cómo renegociamos la deuda. Bueno, pero en algún momento vos le estás prometiendo a los acreedores que en algún momento les vas a pagar. Bueno, ¿cómo vas a llegar a ese momento en condiciones de pago? si no tenés superávit fiscal, si no ordenaste la macroeconomía de manera de generar confianza. Entonces el Estado tiene que trabajar sobre eso, y el sector privado dejarlo trabajar, cosa que no hace, no hace por toda la cuestión de la pandemia y las cuarentenas, y que tampoco hacía antes con altos impuestos, altas regulaciones y demás, ¿no?
Cariño, te hago la última. La inflación, entonces,
te escucho un poquito cortado, no sé qué me dijiste de la inflación.
La inflación, ¿cuál crees que va a ser en los próximos meses? ¿Estabilizada en 4 puntos? ¿La bajan? ¿Sube?
Mirá, algo debería bajar. 4.8 fue un número muy alto, pero es difícil que rompa la barrera del 3, del 2.5 para abajo. O sea, que estás hablando de una inflación que va a terminar el año cerca de 40%, 43, 44%. A todas luces es una inflación descontrolada, y encima con un montón de precios por ajustar, ¿no? O sea, un ajuste del 9% en las tarifas
todavía es muy insuficiente. Con los servicios públicos prácticamente congelados, además.
Exactamente, por eso, o sea, un ajuste, incluso como el que quiere el gobierno del 9%, digamos, es poca cosa. Del 15% también es poca cosa. Entonces, de vuelta pateas los problemas para adelante. Acá nada se está resolviendo, todo se está acumulando a futuro. Bueno, así nos va a ir, ¿no?
Iván Carriño, economista, pasó por Periodismo y Punto. Gracias por la comunicación.
Gracias, Luis. Abrazo para todos.
WhatsApp para los mensajes, para comunicarse con Periodismo Punto, es el 1155-77-1192, 1155-77-1192, y es el momento de presentar Mercado Sin Pulgas con Silvia Mercado.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11-50-50-0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Bienvenida, Silvia Mercado, allí está el equipo.
Pero ¿cómo le va Quique Matavoz? ¿Qué dice Luis? ¿Cómo anda Gazulla? ¿Cómo está todo por ahí?
Bien, Silvia. A ver, hay muchos temas para hablar. Primero, recién estábamos hablando con el economista Iván Carriño sobre la situación económica. Allí Alejandra Pedroso también introducía sus preguntas en relación con el plan, el famoso plan. Y no, Alberto también en su momento dijo que no había por qué tener un plan. Ahora bien, ¿hasta dónde sigue el escándalo Basualdo? ¿Cómo se está viviendo en los pasillos cada día más luminosos o tenebrosos de Casa Rosada, Silvia?
Bueno, diría confusos, Luis, pero ya hay un beneficiario directo de esta crisis, de este verdadero mamarracho que se está viviendo en estos momentos en ámbitos del Ministerio de Economía. Diría que el primer beneficiario es Sergio Massa, que estaba por perder su único ministerio, digamos, que era el Ministerio de Transporte, tras el sorpresivo accidente que tuvo Mario Meoni, el ex intendente de Junín, radical K y miembro del Frente Renovador, porque una opción muy clara había trascendido que podía reemplazarlo Cecilia Moró, como gran paso para no poner a alguien vinculado al kirchnerismo. Se hablaba ya de que Gabriel Catopodis, que había asumido la responsabilidad del Ministerio de Transporte en forma transitoria, podría quedarse con el ministerio en forma permanente, convirtiendo el Ministerio de Transporte en Secretaría de Transporte, digamos. En medio de esa situación donde todo indicaba que Sergio Massa perdía el Ministerio de Transporte, vuelvo a decir, o por lo menos alguien de digamos vinculado a él, bueno, Sergio Massa, con esa habilidad que realmente lo caracteriza, vio ese día, esa tarde del papelón mayúsculo sobre si Federico Basualdo se iba o no se iba, la oportunidad para que Alberto Fernández reafirme su autoridad, podríamos decir, en el gobierno que él preside, y finalmente designó a Alexis Guerrera, que va a asumir hoy va a asumir a las 12:30 en el Museo del Bicentenario.
Alexis Guerrera,
en la casa. Alexis, ¿qué dije yo?
Sí, te sobrepuse.
Alexis Guerrera, en la Casa Rosada a las 12:30. ¿Por qué esta designación es importante? Bueno, primero vuelvo a decir, porque reafirma que Sergio Massa conserva su cuota de poder dentro del gobierno. Alexis Guerrera es un hombre de la provincia de Buenos Aires, ex intendente de General Pinto, alguien realmente de un peronismo moderado, que estuvo por pasarse incluso a Cambiemos. Hay muchas fotos de Alexis Guerrera con María Eugenia Vidal, por ejemplo. Era alguien con muy buen vínculo con la gente de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, pero además porque fue el intento de Alberto Fernández de decir, bueno, acá mando yo, lo cual causa un poco de risa, pero también un poco de tristeza, ¿no es cierto? Claro. Porque estamos en un momento tan delicado en materia económica, y estamos frente a este intríngulis que vuelve a repetirse cada vez queda cada vez más expuesto. Es decir, uno piensa que va a haber un momento donde esto va a terminar, donde el sector kirchnerista duro va a decir, bueno, no podemos seguir sometiendo al presidente a este desgaste, pero no, la situación sigue y cada vez el hundimiento es mayor. Obviamente hay mucha crítica dentro de Casa Rosada acerca de cómo se manejan estas cuestiones dentro de la interna, y todos lo reconocen, aún la gente que no es cuestionada por ninguna facción del gobierno. Todos reconocen que tienen que estar más pensando en la situación interna que en la gestión, ni qué decir en la oposición. O sea, llevan más tiempo tratando de cubrirse de los problemas internos, de los cuestionamientos internos, obviamente de los cuestionamientos del kirchnerismo duro, que de cualquier otra cosa. Así que la verdad que que es un momento, digamos, más que delicado, patético, ¿no es cierto?, de la gestión. Pensemos que en una semana Alberto Fernández y Martín Guzmán tienen que estar viajando por Europa para promocionar el plan económico de la Argentina.
Silvia, ¿cómo viviste y cómo vivió en realidad, cómo vivió en la Casa Rosada lo que pasó el fin de semana con los principales accesos para salir de la Ciudad de Buenos Aires o para ingresar? Sobre todo lo de la Panamericana, Richeri, Acceso Este.
Trataron de evitarlo, hicieron llamados al gobernador, me consta, para que se levanten esas medidas. Lo que pasa, y finalmente las levantaron, pero ellos están muy conformes con el efecto que tuvo en la opinión pública porteña y en general, digamos, en la opinión pública de todo el país. Este es el estilo que tienen, les resulta se sienten cómodos en ese lugar, pero bueno, también demuestra la gran dificultad que hay de diagnóstico, el gran choque de diagnósticos, el gran choque de miradas sobre cómo se resuelven los problemas, los graves problemas pandémicos que está viviendo la Argentina, ¿no?
Silvia Mercado, la escuchaste en Periodismo y Punto, en Radio Cultura. Nos reencontramos en cualquier momento y si no hablamos en la semana, el lunes que viene, firme, como siempre, Silvia. Te mando un beso grande.
Un placer, Luis, un placer, Quique. Nos vemos. Chau, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Silvia. Presentaron a Silvia Mercado.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Estamos en Periodismo Punto, estamos con Luis Gasulla, estamos con Ale Pedroso, estamos con Camilo Cagnacci. El WhatsApp para los mensajes es el 1155 77 1192 11 55 77 11 92. Y Luis, la pregunta más frecuente en el WhatsApp de esta mañana es cómo van a hacer con los ingresos, si esto va a cambiar o va a seguir igual.
Sí, según lo que dijo el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Bianco, un éxito lo que pasó el fin de semana y van a seguir con estos controles sanitarios. Ellos consideran que fue casi aleccionador complicarle la salida de la ciudad de Buenos Aires a miles de personas que se iban a sus countries, a la Costanera, a Vicente López, a San Isidro, a Ezeiza, a todos los lugares que te conecta la Panamericana, el acceso este, la Richeri. Bueno, es otra expresión de la manera de gobernar que tiene Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. A mí lo sorprendente fue que Villalba, uno de los funcionarios que está ahí con Sabrina Frederick, se enteró por televisión, lo dijo abiertamente, pero decía, bueno, el periodismo dice que nosotros nos metemos en las jurisdicciones de los otros. Bueno, no nos metemos en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, claro, pero en la educación sí se meten con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Yo se lo remarqué en la nota con Villalba. La verdad que vengo peleándome bastante con estos personajes, o con Villalba, que me dicen que es buen tipo, no tengo por qué desconfiar de su nobleza, y con Emilio Pérsico. No llegué a mandarle a Natalia el cruce con Pérsico. Nati, si lo llegás a tener antes de las 10 de la mañana, me parece que es muy interesante el cruce con Pérsico, que justificó el vacunatorio o la avivada de Carlos Chino Zanini, y que, bueno, que no mintió. Zanini no mintió. Entonces habrá que llamarlo entonces doctor Zanini. Es el doctor Zanini, porque dijo que era personal de salud. Así que así estamos, Quique.
Sí, y son las preguntas, bueno, más frecuentes, por supuesto, muchas dudas por el tema de cómo va a seguir el tema de la economía, ¿no?
Sí, la economía está bastante complicada, la economía está complicada. También ya se tienen que empezar a definir las candidaturas, porque ya estamos empezando mayo. Viste que todavía no se sabe exactamente cuándo votamos los argentinos. El gobierno festejó la semana pasada, fue una de las noticias, las 10 millones de dosis que llegaron a la Argentina. Lo increíble es que la propia ministra de Salud, Bisotti, se cuelgue la 10 de Maradona para festejar esto, y después dice el presidente que no hay que hacer política con la pandemia ni con la vacunación. Me estaban contando esta historia, se la voy a pasar a Alejandra para que la profundice y que la investigue. Hay una persona que tenía un cáncer muy complicado, que la llevaron a un centro de aislamiento en Formosa contra el COVID, y me están avisando que falleció anoche. No estuvo bien hecha la atención médica al respecto, porque llevaron a una persona a un centro de aislamiento y nadie la atendía, porque parece ser que en la Argentina, para algunos políticos, no todos, pero para sobre todo los que nos gobiernan, la única enfermedad que importa es el COVID. Todo lo demás no interesa.
No, y hasta por ahí no más, Luis, ¿eh? Porque te digo que en provincia de Buenos Aires, yo creo que ni siquiera ya les está importando el tema COVID. Los hospitales, las clínicas de PAMI en provincia de Buenos Aires están colapsados, no pueden trasladar a los abuelos que están con COVID, que necesitan asistencia, pedís una ambulancia y tardan más de una hora en venir, hasta a veces un día.
Sí, la situación del PAMI, ayer hablábamos en el informe en La Cornisa con varios jubilados que contaban exactamente que los medicamentos no están al 100% los descuentos, no, que las prestaciones dejan mucho que desear, no, que los médicos clínicos no aparecen.
No te atienden, y además lo que es el tema de medicaciones, tal vez, sobre todo en los oncológicos, gente que vive en provincia tiene que ir a buscarlo al otro lado de Capital, porque esa es la farmacia que corresponde. Digo, no podemos hacerlo un poquito más fácil para los abuelos.
Bueno, no, fíjate qué contradicción.
porque los mandan a una distancia importante.
En medio de la pandemia, en medio de restricciones.
Te dicen quédate en casa, no te traslades, no deambules, no circules. Quique, avísame si tenés una comunicación más y si no vamos a ir cerrando el programa.
No, en este momento no tenemos ninguna comunicación, pero sí, muchísimos mensajes. Desde ya felicitándolos. Contame, muchos. Quique. Bueno, otra de las preguntas también que están realizando, que llama muchísimo la atención, además del tema de la economía, además del tema de los ingresos, es bueno la postura de este hombre de Guzmán.
Claro, porque Guzmán
renunció, está, no renunció. Cristina dice que sigue.
Por ahora sigue Guzmán, pero está bastante cansado. El que se quiere ir también es gobernador, está podrido, está cansado, le hacen piquetes, le tiene protestas todo el tiempo en su distrito, es Jorge Capitanich. Capitanich le prometieron un ministerio después de las elecciones. Atención, esto te lo digo, me olvidé de preguntárselo a Silvia Mercado, pero me lo dice una fuente muy, muy confiable que nunca se equivoca. Hoy le prometieron eso. Después, bueno, hay que ver cómo son los resultados electorales. Pero el Chaco también fue noticia. Hicieron un homenaje para la llegada de Alberto Fernández, un lunch de presentación por 450 mil mangos en la provincia más pobre de la Argentina. 450 mil pesos. Perdóname, Quique, pero me pongo loco.
Y sí.
Te quería... Es increíble. ¿Por qué gastan? Perdón, Quique. ¿Cómo puede ser que la gente se esté muriendo, que no haya oxígeno? Tuvieron un año para hacer un plan para poder mejorar todo el sistema sanitario, para poder equiparnos, para que los médicos puedan estar a la orden del día. Hay más de 400 médicos que no le dan la matrícula, que están esperando para ir a trabajar, se quejan de que están, los médicos están cansados. Y van y gastan plata, no les importa nada. Yo creo que cada día nos ven más la cara de boludo. Perdón, pero es literal.
Lo que te voy a decir es que lo del suministro de oxígeno es un serio problema. De hecho, en la clínica La Comunidad de Ensenada, en Periodismo Punto contamos la historia. Se presentó ante los canales de televisión como una víctima del sistema, pidiendo más recursos. Y yo cuando lo vi me indigné, dije, este tipo lo conozco. ¿Quién era? Juan Manuel de Rosa, no Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosa, con una sola S. Era el médico personal de Bebe Bonafini. Hoy es dueño de una clínica que le explotó de muerte. ¿Por qué? 6 muertos con denuncias penales correspondientes porque no hay tubos de oxígeno. El hombre fue a los medios y se atajó antes de que explotase el escándalo. Y yo repasé en el portal, y me parece que hay que seguir con esa investigación, que este hombre ya tiene un prontuario. ¿Por qué un prontuario? Primero porque estuvo preso por robo de insumos hospitalarios en la zona de Gonet en el 2011. Después fue el médico personal de Eve. Eve tiene una relación personal con todo lo que tenga que ver con lo delictivo. Joe Klender, Barras Bravas, extorsionadores varios, este médico. Después lo atendió en situaciones poco claras a Fernando Esteche. Él es integrante de Quebracho. Apareció en la clínica y después un tendal de cheques rechazados, cheques voladores. Ese tipo apareció en la tele diciendo, bueno, no nos bajan los recursos, necesitamos plata. Claro. Se anticipaba el escándalo de los muertos por falta de los tubos de oxígeno en esta clínica en Ensenada, amparada por la pata política del kirchnerismo en esos distritos en los que gana Mario por más del 50% de los votos, y me quedo corto, 60% de los votos. Y dirá, bueno, los vota la gente, sí, pero el clientelismo y la manera en la que hacen política. Se asemeja mucho a lo que pasa con Infran en Formosa. Bueno, vamos entrando, ahí está escribiendo Oscar, que está escuchando el programa desde Formosa y nos va a pasar más información al respecto de lo que decía. Y me están diciendo, acaba de ingresar una denuncia penal contra Luana Volnovich después de la investigación emitida ayer en la cornisa, el informe que hicimos
para la cornisa y también toda la información en Periodismo y Punto. Denunciaron a Volnovich, Pepe Magioncalda, el abogado José Magioncalda, denunció a Volnovich y al director de la administración de dicho organismo, Santiago Augusto Corbalán Olivera, incurrir en irregularidades en las contrataciones en las que PAMI es parte. Denuncian la existencia de sobreprecios en la adquisición de elementos necesarios para la prestación del servicio en el organismo. Las conductas atribuidas a los denunciados podrían encuadrarse en las previsiones del artículo 174 del Código Penal. Ahí está la denuncia y la verdad, porque después leía en redes sociales, ¿qué le vas a creer a Majul? ¿Qué le vas a creer a Gatrucia? Todo va de información, mentira, mentira, mentira. Ya hay una denuncia penal. Y después pasen y vean, muchachos, vayan ustedes mismos al vacunatorio, se van a encontrar con los gazebos solos, con las sillas abandonadas, con los jubilados que pasan y le cierran la puerta en la cara. Un vacunatorio fantasma.
Luis,
en
Luis.
En medio de Parque Chacabuco. Sí, Quique.
Ayer tuve turno, 15:30 horas, me vacuné del COVID con AstraZeneca en la Casa del Historiador. Un lujo la atención, ¿eh?
Bien, en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, 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 sí. En bien, Quique, Bolívar y
te Belgrano. Felicito.
Así que ya te tenemos, felicito. Ya tenemos la AstraZeneca encima.
Bien, ¿y cómo te sentiste después?
Bien, 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 no tuve una molestia. Me previnieron que podía pasar algo, pero no, acá estamos, firmes.
¿Fue cuando me dijiste que te vacunaste,
Quique? Me tocó turno ayer a las 15:30, ayer domingo.
Vamos, Quique.
No te quiero decir nada para asustarte, pero cuidado mañana relájate, mi viejo se vacunó el viernes, el sábado estuvo bien y el domingo estuvo un poquitito caído. Recibió, creo que le tocó la Sputnik, empezó a hablar en ruso, decía aguante Cristina Alberto.
Bueno, pero eso no es ruso, eso es argento, bien argento.
El ruso K habla así, es así. Pero
mi
bueno,
mamá sí. Y mi tía se vacunaron en provincia el jueves.
¿Y cómo se sintieron?
Se vacunaron el jueves a la tarde perfecta, o sea, se vacunaron mediodía, a la tarde perfecta, al otro día un estado gripal mortal.
Epa, bueno, mortales.
Se vacunaron con la vacuna india, que no me acuerdo cómo es el nombre.
COVID, sí.
Y bueno, estuvieron solo un día con, unas horas en realidad, con estado gripal bastante importante y ahora están regias.
Bueno, ahí está Quique, entonces quédate tranquilo,
sí,
todo
sí.
Va a estar bien.
Nos vamos a cuidar.
Va llegando el fin del programa, Quique. Bueno,
así es.
¿Llegó algún mensaje más?
No, ya tenemos todos los mensajes, todos inclinados hacia ahí, ¿no? Básicamente a los controles del ingreso a la ciudad.
Bueno, Natalia Medina, nos vamos despidiendo, ¿te parece? Alejandra Pedroso, gracias por estar del otro lado, por toda la información y por el programa que ha hecho. La semana que viene nos reencontramos.
Dale, sí.
Con José Luis Orsi, Patricia González, CP, ¿cómo está, Quique?
Está bárbaro, mejor que nunca. Hombre bien. De venir en bicicleta.
Ah, bueno. Yo fui el sábado a la radio en bicicleta, no sé si lo voy a seguir haciendo, son 12 kilómetros.
¿Como Macul?
¿Qué deporte?
No, si a Macul lo veo acá con el auto que estaba estacionado delante mío, recién se fue.
Ah, yo lo conocí de ciclista.
Claro, pero vive acá cerca de esta radio, está en Palermo, Recoleta Palermo, deben ser 30 cuadras, ¿no?
Sí, sí.
Una cosa es la cancha de Vélez hasta la radio.
¿Ah?
Bueno, debo reconocer que el regreso tuvo una parada en la casa de mis viejos en Caballito y después pedí irme en auto.
Muy bien, muy bien. A cuidarse Luis, a cuidarse Ale, a cuidarse Camilo.
Sí, obvio, hay que cuidarse, quedarse en casa. Lo que se pueda y lo que no, bueno, hay que salir a trabajar. La gente necesita trabajar, necesita generar sus ingresos, pero bueno, dentro de todo lo que se pueda hacer, hay que cuidarse mucho.
Luis, te ubicamos en las redes.
Nos reencontramos la semana que viene.
Luis, te ubicamos en las redes.
Así es, @ Luis Gazulla, y nos reencontramos la semana que viene, chicos. Gracias,
Dale, un beso a todos.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.